Herrera en COPE.
Estar informado.
Uno de los protagonistas del día, en comandita con otro colega, vamos a llamarlo así, es el presidente de la Junta de Andalucía, que es Juanma Moreno Bonilla. Señor Moreno Bonilla, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
El otro colega es el señor Ximo Puig, que es el presidente de la Comunidad Valenciana. ¿Qué tienen en común la Comunidad Valenciana y Andalucía a expensas de la financiación?
Bueno, pues que ambas comunidades, junto con la región de Murcia y en parte también con Castilla-La Mancha, somos las comunidades autónomas peor financiadas, ¿no? Peor financiada desde un modelo que se aprobó, como usted sabe, hace ya algunos años, en el 2009, por un solo voto de diferencia, gracias en ese caso a Esquerra Republicana del señor Carlos Rovira por aquel entonces, y que ha condenado, en este caso, a la Comunidad Valenciana y a la Comunidad Autónoma de Andalucía a recibir, pues en el caso de Andalucía, 4 millones de euros al día, menos de lo que, digamos, nos corresponde por población y por servicios públicos que tenemos que prestar.
Claro, pero esto de la financiación se conjugan varios baremos. La población, la dimensión, la habitabilidad, la edad de los... Y ahí combinarlos todos es particularmente complicado, porque cuando dicen otras comunidades, si se estira un poquito la manta hacia la Comunidad Valenciana y hacia Andalucía, hay otros lugares que quedan con la cabeza o con los pies un poco al aire, tipo que el dinero hay el que hay. Por ejemplo, ¿qué le dice el presidente de la Comunidad de Castilla y León?
Bueno, es evidente que el modelo de financiación autonómica nunca, casi nunca llueve a gusto de todo, ¿no? Pero este modelo, que es un modelo ya antiguo, un modelo que se hizo en la etapa del señor Rodríguez Zapatero, tiene un déficit de financiación para el conjunto del sistema de en torno de 15.000 millones de euros. O sea, todas las comunidades autónomas salen mal financiadas o no actualizadas en función de los servicios que estamos prestando. Y por ello, todas deberían de ser revisadas. Y tenemos que buscar una fórmula, que eso se puede hacer, es cuestión de audacia, negociación y de diálogo, para que ninguna comunidad autónoma quede perjudicada. Se ha hecho en otras ocasiones, pero lo que no podemos, y en este caso desde Andalucía, no podemos consentir, es dejar pasar un año más, donde cada año son 1.000 millones de euros menos en nuestra financiación. Es que, para que nos entiendas, como si yo estuviera compitiendo en términos de prestación de servicios públicos y de competitividad económica con las manos atadas atrás. Año tras año son ya 10.000 millones de euros menos de financiación autonómica. El Estado y los españoles hemos decidido una cosa, hemos dicho, oiga, los servicios básicos del Estado de Bienestar los van a dar las comunidades autónomas. Sanidad, educación, políticas sociales los gestiona las comunidades autónomas y el Estado se queda con las pensiones. Por tanto, si queremos que haya una calidad de servicios públicos acorde con las necesidades que tenemos hoy en día, en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de dependencia, tenemos que estar en una constante actualización de esas finanzas para que podamos ajustarnos a la realidad, cosa que no sucede, como digo, desde el 2009, y eso está generando un grave perjuicio en términos de competitividad, en términos de desarrollo, en términos de calidad de servicios públicos, especialmente a dos comunidades que representan casi el 30% de la población española. Estamos hablando de Andalucía, la tercera economía de España, y estamos hablando de la Comunidad Valenciana, la cuarta economía de España. Por tanto, yo creo que si hay un problema en esas dos comunidades autónomas, hay un problema en España.
Cuando gobernaba el Partido Socialista en Andalucía, ¿la señora Díaz mantenía la misma reclamación que mantiene usted ahora?
Bueno, la señora Díaz mantenía la misma reclamación, es más, la señora Montero, hoy ministra de Hacienda, hizo una comisión de estudio sobre la financiación autonómica que llevó al Parlamento, en la que pedía 4.000 millones de euros más para Andalucía. Y esa iniciativa fue aprobada, por cierto, por el Grupo Parlamentario Popular, conmigo como líder de la oposición, a pesar de que en ese momento gobernaba el señor Rajoy en la Moncloa. Y lo hicimos porque sabíamos que había un perjuicio en Andalucía, independientemente de quién gobierna en España, había que solucionarlo. Cosa curiosa es que cambia los tercios, cambia el gobierno, y la señora Montero, se ha olvidado completamente de esas reclamaciones, se ha olvidado todo al Partido Socialista, y ahora estamos en una situación en la que patadas para adelante, pero si, mientras tanto nosotros tenemos una hemorragia financiera que queremos taponar, y además donde hemos propuesto transitoriamente que haya una comisión, digamos, de nivelación, ¿no?, de valoración, para que se compense de alguna manera la infrafinanciación que tenemos las comunidades autónomas, pues, de Andalucía, de Valencia, de Murcia o Castilla-La Mancha.
Y, por ejemplo, ahora el nuevo líder, la señora Susana Díaz, ya no es la líder del Partido Socialista en Andalucía, lo es el señor Juan Espadas, que es alcalde de Sevilla. Y ha habido, se han percibido ciertos atisbos de acercamiento o de diálogo entre ustedes. ¿El señor Espadas le ha hecho llegar su apoyo en este asunto o mantiene la teoría de que no es necesario reclamarle al Estado ningún ajuste de la financiación?
Bueno, el señor Espadas nos ha trasladado que él apoya que hay que mejorar la financiación en Andalucía, pues es una evidencia, además solicitada por el Partido Socialista durante muchos años. Pero yo lo que le pido al señor Espada es que pase de las palabras a los hechos, ¿no? Yo creo que aquí él tiene una interlocución directa con el Gobierno de la Nación y tiene que ejercer esa interlocución como miembro de un mismo partido que es y como persona de confianza que es del señor Sánchez en Andalucía, pues lo que debería es de interceder para que de una vez por todas buscáramos una solución, porque al final lo que no podemos es dejar pasar los años mientras el ámbito sanitario genera más necesidad de recursos. Afortunadamente la ciencia avanza, nuevas tecnologías, fármacos de última generación, la población va envejeciendo, necesitamos en definitiva dar servicio a esos ciudadanos, pero no está ajustado con lo que nos corresponde, y por tanto nosotros lo que defendemos no es contra nadie, absolutamente contra nadie, no es un frentismo, ni es, nosotros lo único que queremos es abrir un debate en la agenda política española sobre un modelo de financiación autonómico que es antiguo, que está caduco, que no corresponde a la realidad de las necesidades financieras de las comunidades autónomas en su conjunto y de manera muy especial a las comunidades autónomas más perjudicadas, como es el caso de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.
¿Ha tenido algún feedback, alguna retroalimentación del acto de ayer por parte del Gobierno?
Bueno, ha habido una pequeña reacción por parte del Gobierno, donde nos dicen que a lo largo de incluso esta semana que la ministra Montero va a hacer una propuesta o va a iniciar, digamos, los trabajos para que definitivamente empecemos a trabajar sobre ese nuevo modelo de financiación autonómica, y yo creo que ha servido un poco de palanca de presión, ¿no? Nosotros lo que queremos es introducir en la agenda al Gobierno de España algo que es muy importante. Yo le veo muchas limitaciones, Carlos, a la voluntad del Gobierno de España, entre otras cosas porque está atrapado por sus propios compromisos que tiene con los partidos independentistas en Cataluña, ¿no? Y ahora, pues, hablar de un modelo de financiación autonómico nuevo supondría sin duda alguna abrir la espita de una financiación para Cataluña que ahora mismo no parece que quiera los partidos independentistas, ni siquiera el propio gobierno, que sea equitativa con respecto al resto de España, y eso está taponando un debate que es necesario, que debemos de hacer y que está durmiendo el sueño de los justos por decisión y voluntad del señor Sánchez.
Hombre, de momento el gobierno se ha ahorrado 1.700 millones en la ampliación del Prat. Bueno, además le ha dicho a la Generalidad que hasta dentro de 5 años que no le molesten o que no les llamen. ¿Ustedes aspiran a rascar algo de ahí?
Bueno, ahora mismo, bueno, yo le digo al señor Sánchez de ahora que nosotros tenemos 5 aeropuertos en Andalucía y que estaríamos deseosos y encantados de hacer cualquier ampliación, reforma y mejora en cualquiera de nuestras redes aeroportuarias. Si Cataluña, por razones absurdas, completamente absurdas, de carácter ideológico y fuera de lugar, rechaza esa cantidad millonaria para hacer del aeropuerto del Prat un aeropuerto de referencia clarísimamente internacional y de puente entre Iberoamérica y España, aquí hay una comunidad autónoma que no tenemos ningún tipo de problema en ampliar nuestras infraestructuras aeroportuarias para bien de Andalucía y bien de España. Estamos en el disparate de agradar al independentismo catalán a cualquier precio, mientras que otras comunidades autónomas leales institucionalmente, como es el caso de Andalucía, pues desgraciadamente no tiene esos favores y esa dedicación y ese mimo, ¿no?, que está teniendo el gobierno de Sánchez con Cataluña.
Los indicadores económicos de Andalucía, dice la OCDE, que bueno, vamos a crecer en el país un 6,3. ¿El crecimiento del PIB en Andalucía cree usted que estará por encima de la media nacional?
Sí, todos los observatorios económicos nos dicen que vamos a estar por encima de la media. Ya caímos menos en la etapa de crisis como el COVID, y por tanto yo creo que nos vamos a recuperar mejor, ¿no? Ya de hecho el PIB regional, que como digo ya ha caído menos en la etapa más dura de la pandemia, se está recuperando a un ritmo superior a la media nacional, ¿no? Y eso para mí es una muy buena noticia, porque habitualmente cuando España se resfriaba, en Andalucía, que teníamos una economía más débil, pues cogíamos una pulmonía. O los datos de la EPA, en el segundo trimestre Andalucía avanza hacia convergencias, ¿no? Según datos de contabilidad regional y nacional, el segundo trimestre del 2021 Andalucía registra valores más positivos que comunidades que para nosotros tenemos mucho respeto y mucha fortaleza, como es Cataluña, como Madrid, como Comunidad Valenciana o País Vasco. En definitiva, empezamos a competir en las grandes ligas. Andalucía quiere estar en las grandes ligas económicas y quiere estar en la agenda política de España. Andalucía tiene mucho que aportar a nuestra nación, a España. Tiene mucho potencial y, de luego, ese es nuestro objetivo, hacer las reformas necesarias en materia impositiva, bajando impuestos, simplificando administrativamente, para decir, aquí estamos dispuestos a crecer, a mejorar y, como digo, hacer crecer también a nuestra nación.
Hay dos preguntas, que las dos últimas, que usted ni se imagina que se las voy a hacer. Una de ellas es si plantea usted adelantar elecciones en Andalucía.
No me lo imaginaba, Carlos, de verdad, esa me ha pillado por sorpresa. Pues mire, yo le voy a decir lo que pienso a día de hoy, ¿no? Lo que pienso a día de hoy, ahora mismo los andaluces lo que quieren, y yo estoy todo el día en la calle, lo que quieren es que de una vez acabemos, si podemos, con la pandemia. Ya en Andalucía tenemos vacunado más del 88% con dos dosis de la población diana mayor de 12 años, que es la que podemos vacunar. Vamos a llegar a superar el 90% en breves días. Y lo que quieren es que arrinconemos la pandemia y que reconstruyamos nuestra economía. No parece razonable que en este momento que estamos arrinconando la pandemia, aunque la pandemia todavía le queda, y en el que van a llegar fondos europeos, fondos millonarios, nosotros nos saquemos los megáfonos, las pancartas y nos pongamos de campaña electoral y paralicemos la administración durante 5 meses. A mí personalmente no me parece sensato. Es evidente que las encuestas nos van bien, pero si pienso en lo realmente importante que es Andalucía y no en mis intereses particulares ni políticos, creo que la obligación que yo tengo es intentar acabar la legislatura. Y desde luego, si puedo, digo si puedo porque no tengo mayoría en el Parlamento, pero si puedo, voy a intentar concluir la legislatura.
La otra seguramente se la pueden hacer cualquiera de mis colegas que quieren saludarle. Paloma Esteban, por ejemplo.
Sí, hola, ¿qué tal, presidente? Yo le quería preguntar por el asunto de la financiación y por el otro feedback, el de su propio partido, el del señor Pablo Casado, porque sabe que la reforma de la ley de financiación requiere un gran acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular. ¿Usted cree, usted confía en que Casado abra esa ventana de diálogo con Sánchez y tome nota de lo que usted pide? Y se lo digo porque hay otros presidentes autonómicos del PP como Feijóo que parece que apoyan otra línea.
Vamos a ver, acuerdo, la reforma del modelo de financiación autonómica de la ley del año 2009, como digo, apoyado por un solo voto de Carlos Rovira, creo que es antigua y obsoleta, independientemente de que haya un status quo y que haya comunidades que le van mejor que otras. Creo que es obligación del Estado, puesto que nosotros somos comunidades autónomas prestadores de servicios públicos esenciales, obligación del Estado el reformar y actualizar esta ley. Y entiendo que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, pondrá, digamos, de su parte para que se pueda llegar a un acuerdo. Un acuerdo que ya anticipo que no es fácil, porque incluso dentro del propio partido hay posiciones encontradas en cuanto al propio modelo. No es lo mismo lo que defiende el señor Alberto en Galicia que lo que defiendo yo en Andalucía, por razones obvias. Yo tengo 8,5 millones de población, él tiene 2,5 millones, hay estructuras que son diferentes desde el punto de vista sociológico. Pero afortunadamente en esto, en la financiación, todo es cuantificable. Todo. Cuánto cuesta un servicio sanitario, cuánto cuesta un servicio público, cuánto cuesta por habitante, cuánto cuesta por dispersión, cuánto cuesta a la población envejecida. Por tanto, oiga, con rigor, con seriedad, con moderación, con responsabilidad, cuantifiquemos cuánto nos cuestan los servicios y hagamos un modelo de financiación que sea acorde con las necesidades. Si los españoles no hemos dado un modelo donde recaen las comunidades autónomas gran parte de los servicios públicos esenciales en términos de bienestar, nosotros tenemos que financiarlo. Y ahora mismo hay una infrafinanciación evidente en un 30% de la población española que es la comunidad autónoma de Valencia y Andalucía, y eso hay que solventarlo. Y yo estoy convencido que pondremos todos de nuestra parte, sin frentismos y sin trincheras, para intentar llegar a un acuerdo con audacia, inteligencia y responsabilidad.
Gloria.
Buenos días, presidente. Este eje de Andalucía y Comunidad Valenciana es una respuesta a la mesa de diálogo de Cataluña directa, es decir, nosotros queremos tanto como ellos, y en relación con esto, ¿lo han ofrecido otras comunidades, por ejemplo, al señor Núñez Feijóo o a otros compañeros, usted de su partido o el presidente valenciano del suyo, para hacer precisamente este discurso que está usted diciendo de equilibrar y de igualdad y de hacer una respuesta inteligente?
Bueno, el encuentro entre la Comunidad Valenciana y Andalucía surge de una necesidad manifiesta de mejorar nuestra financiación y también, en sí mismo, también es un estímulo. Fíjese usted que en este momento donde hay una confrontación, donde vemos en el Congreso momentos de mucha tensión, estamos dando también simbólicamente un mensaje a la sociedad. Nos podemos entender, aunque seamos de formaciones políticas diferentes, cuando ponemos sentido común y anteponemos los intereses generales a los propios particulares. Y yo creo que el diálogo siempre es positivo. Y por tanto es lo que yo practico en Andalucía y lo que yo defiendo. Y después, respecto a Cataluña, yo voy a seguir con una gira con Comunidad Autónoma. La semana que viene viene el presidente de la región de Murcia y Andalucía para hablar también de financiación. A finales del mes de octubre vendrá el presidente de Galicia, vendrá también el presidente de Castilla y León, vendrá la presidenta de Madrid, tengo una agenda, incluso hablé con el Dakari, puede venir también. En definitiva, Andalucía es una comunidad, la más poblada de España, una comunidad muy importante y que va a ejercer un liderazgo en aquellas reformas que sean necesarias. Y también va a ejercer un liderazgo como dique de contención a las derivas independentistas seguidas por el señor Sánchez. No vamos a permitir que se rompa la igualdad en derechos y obligaciones entre los españoles. Y ahí vamos a ejercer nuestro liderazgo como región más poblada de España para que eso no ocurra. Nosotros no estamos de acuerdo con negociaciones bilaterales, no estamos de acuerdo con negociaciones sin luz y sacrificios, no estamos igual de acuerdo en que se quiebre el principio de igualdad que consagra la Constitución entre los españoles. Y vamos a defender a uñas y dientes un trato equitativo y justo para el conjunto de los ciudadanos de España, vivan donde vivan.
Una última cuestión. ¿Sabemos algo del incendio de Sierra Bermeja? ¿Se está acercando? ¿Hay alguna pista del pirómano?
Bueno, está trabajando la Guardia Civil y demás servicios, incluso servicios centrales. La Guardia Civil, según me traslada, que se ha hecho cargo de la investigación desde Madrid. Van avanzando. Es verdad que a veces es difícil el probar, ¿no? Ahí es donde está la dificultad, es tener la sospecha, pero después, lógicamente, cuando hay que llevarlo ante un juez, tenemos que tener pruebas fehacientes para probar que ese señor o esos señores han sido los causantes de ese incendio. Yo confío en la Guardia Civil, que está haciendo un trabajo, como siempre, serio y riguroso, evidentemente con muchas cautelas y ahora mismo con mucha discreción, y estoy convencido que más pronto que tarde daremos con estos asesinos, ¿no? Asesinos porque han matado a un servidor público y porque han destrozado una comarca en términos económicos y en términos sociales, ¿no? Y desde luego vamos a estar también con toda la comarca. Con ayer mismo el Consejo de Gobierno ya aprobó la petición de declaración de zona catastrófica y vamos a intentar hacer un plan de ayuda para reactivar en la medida de lo posible pues el sustento de muchas familias que han quedado huérfanas una vez que han perdido su principal fuente de ingreso, que era el propio bosque, ¿no?
Señor Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, muchas gracias, buenos días, un fuerte abrazo.
Un placer como siempre, abrazo a todos.
Bien, toda esta reunión, Chimo Puig, Moreno Bonilla, ¿al gobierno le puede haber puesto en algún sobreaviso? Es decir, ¿ha sido una buena jugada estratégica o, bueno, son buenas maneras pero con poca eficacia?
Yo, conociendo los antecedentes de algunos, como es el caso de Chimo Puig, me parece más voluntarismo que otra cosa y no espero nada especial. Me parece muy bien la iniciativa de Juanma Moreno, de entrevistarse y de encontrarse con todos los presidentes de las comunidades. Es cierto que Andalucía ahora mismo está empezando a tener un protagonismo económico muy importante. Se está demostrando que, variando las políticas económicas, una zona tan potente como es Andalucía, como decía, la más poblada, con más extensión, con más costa, pues puede crecer mucho. Pero yo, honestamente, espero poco de Es que tenemos un problema y termino, Carlos. El PSOE y el PP tenían que unirse de verdad en las grandes cuestiones de Estado. Y entonces sí los podríamos creer. El día que el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español hagan una gran alianza, de decir, oye, gobierna la lista más votada, yo te apoyo cuando tú seas la lista más votada, y hacemos un gran consenso sobre las grandes cuestiones de España, ese día España habrá progresado espectacularmente. Pero como es imposible, estamos ante una clase política cainita y con luces cortas, pues no, no, yo espero poco, honestamente.
Pero yo, fíjate, lo que veo es que el presidente andaluz, el presidente Bonilla, ha sido enormemente audaz. Me parece una jugada inteligentísima. O sea, ha tomado la agenda social mientras el Ministerio de Hacienda tiene bloqueada esta reforma que están demandando todas las comunidades, de un modo o de otro, porque unas quieran más o porque otras quieran menos, por razones de población, por razones de dimensión, por razones de edad, por lo que sea, todas lo están pidiendo y es algo además que está pendiente. Él ha tomado esta agenda social, es un buen mensaje a Andalucía y además está tomando un enorme protagonismo dentro del propio Partido Popular. Es decir, que me ha parecido realmente una jugada muy inteligente y acaba de decirnos que por Andalucía, por Sevilla, van a ir pasando diferentes presidentes y que en eso está trabajando. O sea que, cuidado, yo no sé si esto influirá más o menos, pero de momento ha tomado la delantera, que me parece importantísimo.
Y también son interesantes estas alianzas, ¿no?, que hablamos de Moreno y Puig. Yo también creo que está la cosa muy verde, ¿eh? Coincido en que tiene razón el presidente de Andalucía, que el modelo de financiación autonómica lleva caducado desde 2014 y creo que está verde. Pero me parece interesante la alianza y esta jugada de Moreno-Puig y otro frente que también se abre, que ayer comentaba el presidente de Aragón, que se había puesto en contacto con Castilla y León, con Galicia, con Extremadura, con Asturias, y es el tema de que la financiación autonómica importa a todos y que no dé la impresión de que las autonomías van tragando, mientras sobre todo las comunidades gobernadas por independentistas y nacionalistas, como es el caso del País Vasco y de Cataluña, van tomando la delantera siempre por las negociaciones bilaterales, ¿no? Porque ya sabemos que el PNV en el Congreso de esto se borra, porque ellos con lo del cupo van por libre, y Cataluña siempre quiere esa negociación de tú a tú. Y a mí me parece bien y me parece interesante que el resto de comunidades hablen entre ellas y le lancen este mensaje al gobierno.
Sí, pero yo de la sinceridad de Lambán, creo, de la de Puig no. Puig mañana recibe una llamada de la Moncloa y no, y se acabó todo. Eso, en fin, hay que tener un poco los antecedentes de cada uno para saber cómo van a actuar. Lambán, efectivamente, además, dicho Lambán, es una piedra en el zapato de Sánchez, que Sánchez cambiaría encantado, mientras que Puig, insisto, Puig mañana o esta tarde recibe una llamada de la Moncloa, déjate de encontrarte con esta gente y se acabó.
Bueno, ahora son y 20.
COPE. Estar informado.
Ya estamos escuchando la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. En la pubertad, vísperas de la adolescencia, conocí la tierra de la mano de mi tío Bernabé y mi tío Manolo. Adormilado, asistí al desayuno de sopas de ajo y torreznos y me concedían el privilegio de subirme encima de la burra o de la mula, camino de la huerta del azud o del secano verdeado por las vides. He visto el mimo de plantar y la determinación de arrancar las malas hierbas, las carantoñas al entramado de cañas que servirían de ayuda a las judías verdes y la solvencia con la que se arrancaban los tubérculos de las zanahorias, la fuerza con la que hay que manejar la mancera y la dulzura con la que hay que arrancar las cerezas. Me entran ganas de llorar cuando contemplo avanzar la colada de la lava y sepultar el trabajo de muchas generaciones que pusieron su ilusión en la tierra y su confianza en el cielo. Me entran ganas de llorar cuando imagino lo que sería salir de mi casa y dejarme el álbum de fotos de mis hijos y esa pulsera que mi madre le regaló a su nuera y no encuentro y esos libros de amigos que tuvieron la paciencia de escribirme una generosa dedicatoria. ¡Cuánta vida, cuánto esfuerzo, cuánta ilusión sepultada por las brasas! Y sin embargo, todo era así hace un instante, o sea, unos millones de años, que es el segundero del universo. No solo Canarias, sino la península y el continente que la alberga y toda la superficie del planeta, convertida en fuego que se fue apagando, y luego los segundos, o sea, miles de años, para que el viento, el calor y el frío fueran convirtiendo la roca en partículas y de entre esas partículas nacieran las raíces de una planta. Recuerdo a mis tíos con los ojos humedecidos al ver que el granizo de septiembre destrozaba las uvas, hombres rudos y fuertes que se volvían mantequilla sentimental cuando comprobaban que la fruta se quedaba como si la hubieran ametrallado. Y me acordé de ellos ayer, cuando veía cómo la lava engullía un platanar que nació precisamente encima de otra lava, como si la ficha de la partida geológica volviera a la casilla de salida, vuelta a empezar, pero es una partida tan larga que no conoceremos. Y recordé a mis tíos con los ojos humedecidos, y a mí me entraron ganas de llorar, porque quizás no los entendí cuando me subían a la mula y me llevaban, sin ellos saberlo, a conocer y amar la tierra.
¿Qué tal Antonio R. Naranjo? Podéis felicitar a Antonio, que hoy cumple años.
Vaya hombre.
Muchas felicidades,
Antonio. Está en edad de que efectivamente le metan el dedo por el tacto rectal para verle cosas.
Qué majete.
Comenzar por ahí.
Esto es una felicitación, ¿verdad? Esta humillación pública.
No, te lo digo porque yo la he pasado, ¿sabes?
Pero también es cierto que le está creciendo el talento, ¿eh?
Sí, bueno.
Sí, mucho talento. Sí, sí.
Os lo agradezco mucho, me conmueve, aunque esto de cumplir los 50, pues no siempre, en fin, tiene buenas noticias. Empiezas a recibir cartas de la, si de la sanidad pública.
Invitándote a eres un
bueno,
niño.
Según
eres
están los tiempos, cumplir los, es una maravilla, deja.
Y aparte de eso, los 50 de ahora son los 35 de antes.
Y ya, que sea, bueno. El caso es
no sé
vivir.
Si me estáis consolando a mí o os estáis consolando a vosotros.
A todos.
Teresa May, cuando la nombraron premier en el Reino Unido, dijo, tenía 60, y dijo, bueno, los 60 de ahora son los 40 de antes. Yo ya te hago una reducción de 5 años, 15. Los 50 son los 35.
Se agradece con mucho pudor todas vuestras felicitaciones, queridos. Bueno, Iñaki, a mí me felicitas. O sea, Iñaki, es que vamos a hablar de Iñaki, Carlos. A mí me felicitas y el que se despide...
Se desliza.
Yo ya decía, ¿qué Iñaki está ahora aquí?
Explicando.
Es que, pero tiene explicación.
Es que cumple los 50 y se le va uno la cabeza. Pero tiene explicación. Yo cumplo años y el que se despide es Iñaki Gabilondo, que sé que es muy buen amigo de Carlos Herrera. Sí. Y sé que le querrá decir algo. Si te parece, vamos a escuchar las últimas palabras, el prólogo sonoro de Iñaki Gabilondo, Herrera, y luego todo tuyo.
Las cosas más importantes las estamos dejando a un lado. Y tenemos en este momento el desván abarrotado de cosas importantes que no vamos a cometer porque necesitan acuerdo y no sabemos llegar a acuerdos. Y entonces hemos convertido ya la política en una sucesión de interesantes cosas, pero que las grandes cuestiones de fondo, de transformaciones de fondo, y que tengan una continuidad, sencillamente se descartan porque no se pueden abordar.
No está mal para despedirse. No,
es que este tipo de reflexiones, Iñaki, las borda. Reflexiones desde la serenidad, siempre. Es un hombre. Yo he envidiado siempre la serenidad de Iñaki, además de muchas otras cualidades, porque he tenido el gusto de trabajar con él durante muchos años en la cadena SER. Y me siento muy orgulloso porque nos nombran doctor honoris causa a ambos en la Universidad Europea el próximo 20 o 21 de octubre.
Qué
y será un rato que compartiremos muy, muy amable. Pues yo lamento, sí, pero a mí lo que me gusta es escucharle, verle. Le llamaré para que me haga un programa por teléfono. Sí,
bueno, yo tuve el lujazo de teneros a los dos en la presentación de mi libro Juegos de Poder. Fuisteis vosotros, exacto, dos quienes lo presentasteis, lo pasamos fenomenal. Y la verdad es que, bueno, un lujo inmenso, ¿eh? O sea, dos sabios ahí sentados y charlando. Lo recuerdo con gratitud, realmente.
Bueno, pues mira, Herrera, este sentido de la concordia no parece estar presente en los problemas de financiación autonómica. La imagen de ayer del presidente andaluz y del presidente valenciano, Juanma Moreno y Ximo Puig, la verdad es que ha dejado calado y también ha levantado algunas protestas. Vamos a escuchar un par de ellas a María de Barcelona y a Mariano desde Almería.
Ahora le tenemos que pagar la fiesta a los independentistas. O sea, el pueblo... Literalmente no podemos. Y le tenemos que pagar la fiesta, señores. Y si no, te embargan. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué país es este?
Es una vergüenza que se esté discutiendo lo de una ampliación del aeropuerto de Barcelona cuando, por ejemplo, aquí en Almería lleva 10 años parado o más el tren de alta velocidad que debería haber llegado ya hace unos cuantos años, que nos tiene incomunicados.
Parece que la sensación de agravio, Herrera, que se resume en esa fotografía del barón del PP y el barón del PSOE juntos, pues me parece que ha dejado pozo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hombre, y en el caso Almería, pues sí, efectivamente, Almería requiere muchas mejoras ferroviarias, pero imaginemos Extremadura, que Extremadura cuesta más llegar, yo creo que llegas antes andando.
Sí, sí, sí,
Extremadura. Desde Madrid, ¿no? Y claro, oiga, bueno, se están haciendo cosas y el AVE Almería depende de varias cosas. Depende primero que se solucione el tapón de Murcia. Claro. Que es un problema
que
político.
Que también está también, claro, sí, pues en semejante político considerable. Tremendo, madre Murcia.
Y después que se trace, está trazado, el estudio está realizado desde hace muchos años. Hay una estación intermedia en Almanzora, entre Cuevas de Almanzora y Vera. Y pero claro, mientras no se arregle el tapón de Murcia, lo demás podría irse haciendo la obra. No sé cómo está ahora. Pero vamos,
ahora,
¿Se puede ser
más necio? Perdona, Herrera. Te quiero decir, ¿se puede ser más necio, más estúpido, más ciego que un independentista que quiere ser independentista y no quiere ampliar su aeropuerto, claro, para no depender de nadie y tener ahí un hub internacional si quiere ser independentista? Uh-huh. Cuando se lo está pagando España de quien se quiere marchar. Es que es completamente
increíble,
estúpido.
Lo increíble.
Porque
que
dices, como
ellos,
quiero ser independentista, lo quiero ser con el mejor aeropuerto del mundo para... Y no, se quieren quedar chiquititos. Entonces, ¿dónde van a ir?
Bueno, eso ya le pasaba a Sabino Arana cuando discutía con el otro gran miembro de su partido del PNV, Sota, que discutían sobre la llegada del ferrocarril al País Vasco. Y Sabino Arana no quería el tren y Sota decía que claro que tenía que llegar el tren. Pero bueno, Leguina siempre recuerda la frase de Napoleón: mientras el enemigo se equivoca, conviene no distraerlo.
Eso es. Déjame que sobre esto te haga la preguntita del día, Herrera, haz el favor. Vamos a ver. La hace Lorena de Baleares, aunque es verdad que la repiten desde muchos rincones de España. Y dice así: Herrera, ¿ves a Paje o a Vara reuniéndose como Puig con Moreno o les vas a seguir llamando a los varones socialistas animales mitológicos?
Yo creo que son animales mitológicos. Tienen de vez en cuando algún destello y yo sé que hay mucho mar de fondo y me consta la incomodidad, por ejemplo, que siente, que experimenta Lambán, que no es nada partidario de este presidente de gobierno, creo yo. Tampoco lo es en exceso García Page, pero bueno, Vara últimamente ha dado menos cantes en este sentido, ha estado más plegado a lo que decía Sánchez Moncloa, la oficialidad del partido. Pero yo sí que les veo, ¿por qué no? Claro que les veo. Oye, ¿no tienen temas bilaterales dos comunidades que tienen, por cierto, además, una frontera tan amplia como son Castilla-La Mancha y Andalucía? Pues claro que lo tienen que hacer. ¿No tienen problemas comunes, más o menos comunes, de financiación? Pues claro que sí. Hágase y reúnanse, y que no crean que es que porque reunirse con un presidente del Partido Popular, a cuya comunidad no le está yendo nada mal, por cierto, la presidencia o el gobierno que ha formado ese partido y otro en alianza, reunirse me parece lo más sensato del mundo.
Bueno, siguiente tema del día, si os parece, nos tenemos que ir a La Palma, lógicamente, para hablar del volcán. Vamos a escuchar a varios oyentes, a Pilar de Madrid, a Francisco de León, Ángeles, otra madrileña, y Pepe desde Toledo.
Está muy bien que el presidente haya ido a visitar a los habitantes de la isla de La Palma para animarles en estos momentos tan difíciles. Me gustaría saber, que igual la memoria me falla, si estuvo tan rápido para ir a Málaga cuando ha habido esos pavorosos incendios, a dar ánimos también a la gente que se ha quedado sin su vivienda.
Lo peor del volcán de La Palma es como la legislatura de Sánchez, que no sabemos cuánto tiempo va a durar.
Bueno, es verdad, estas cosas no. Bueno, lo de Sánchez más o menos creo que se sabe con más certeza que lo del volcán de La Palma. Ahora déjenme un momento que me paso por Leroy Merlin.
Hay que avisar, ¿eh? No queremos que a nadie le pille el otoño sin ordenar su casa, porque con la solución...
Bueno, hay alta tensión entre AENA. AENA es la empresa que gestiona los aeropuertos nacionales, bueno, nacionales y alguno más, y los inquilinos de los espacios comerciales de los aeropuertos. AENA ha mantenido las tarifas de cuando los aeropuertos había, la gente que había, cuando no ha habido la gente que había antes. Esto ha creado un conflicto con esos alquileres y digamos que la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos, que están organizados, ha mandado a los partidos políticos una carta pidiéndole que voten a favor de una enmienda el jueves en el Congreso para salvar un sector que da empleo a 12.000 familias. Manuel Cea es presidente de esa asociación. Don Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Las empresas que operan con AENA, ¿son pequeñas, medianas empresas familiares o son grandes firmas multinacionales?
Bueno, aquí hay grandes firmas multinacionales, hay empresas familiares y empresas más o menos grandes, ¿no? Las empresas multinacionales se dividen, es un total de cinco. O sea, hay cinco empresas que operan con AENA que cotizan en bolsa. El resto son grandes, medianas y empresas familiares. El grosso del número lo formamos las empresas pequeñas y familiares, ¿no? Pequeñas, medianas empresas, que llegamos a 90, 100 empresas de este tipo.
Durante el tiempo de la pandemia, que ha habido muchos menos, bueno, han estado los aeropuertos cerrados, pero también luego cuando han estado abiertos hay menos tránsito, ¿AENA les ha seguido cobrando el mismo alquiler?
Mire, esto hubo una oferta, bueno, esto en verdad es bastante largo. Hubo unas propuestas iniciales de AENA que intentaban ajustar los alquileres al flujo de pasajero. Esto lo quitaron de golpe y perrazo aplicando el Real Decreto 35/20, en el que nos querían cobrar el 50% de las rentas hasta el pasado septiembre. Entonces, ¿qué pasa? Que es que el flujo de pasajeros ha caído acumulado este año en agosto. Hay aeropuertos que siguen al 70% de caída del 2019. O sea, unas diferencias tan brutales que no se puede asumir ni el 50 ni el 100. Luego, como había empresas que decían, oye, AENA, no puedo pagar el 50 porque sigue suponiendo pagar más del 100% de mis ingresos. Entonces, si no firmaba ese acuerdo del 50%, te pasaban el 100% de la factura. Ya se ha sido, han pasado facturas del 100% de rentas de locales en terminales cerradas por AENA.
Yo he visto, he cogido un par de aviones estos días en Barajas, he visto mucho local cerrado.
Exacto.
¿A qué se debe todo ello?
Bueno, exacto. Sobre todo en la T1, T2 y T3, lo que pasa es que los contratos de alquileres vencían en 2020. Como AENA no ha llegado a ningún acuerdo con los operadores que estaban ahí, esos locales han terminado el contrato y han tenido que cerrar. Eso significa que los trabajadores, los empleados que tenían esos centros como centro de trabajo, nunca más van a poder volver. ¿Qué pasa? Que AENA tampoco ha sacado los concursos de licitación. Entonces, tampoco pudo haber nuevos operadores optando a esos comercios. Pero esto se debe porque los operadores que han litigado o no están al corriente de pago tampoco pueden optar a esas nuevas licitaciones.
Claro, lo que ustedes piden es que el jueves en el Congreso, ¿qué enmienda se vote y de qué manera puede salvar a un sector que da empleo? Creo que son ustedes 12.000 familias.
Exacto. Pues mira, nosotros intentamos que se vote la enmienda número 3 a favor, ¿vale? ¿Y qué dice esta enmienda? Oye, AENA, por favor, aplique la renta, ajústela al flujo de pasajeros reales. Es decir, que si el flujo de pasajeros cae del 90%, reduzca la renta al 90%. Pero, oiga, ¿y qué pasa si la renta, los flujos de pasajeros suben 150%? No se preocupe, ya viene nuestro contrato, pagaremos un 150%. Y eso es lo que queremos todos. Pero actualmente es que estamos en niveles en aeropuertos del 70% de caída todavía con respecto a 2019, o 70, 60. ¿Que agosto ha ido bien? Sí, pero es que enero, febrero, marzo de este año, en muchos aeropuertos era casi nivel de pandemia de flujo de pasajeros. Ha sido muy, muy dramático los enero, febrero, marzo, abril. ¿Vale? Y luego ahí ha empezado a subir un poco. ¿Vale? Y ahora en agosto, pues gracias a Dios, pues tenemos un poco más, tenemos un un flujo de pasajeros más notable, ¿no? que amortigua toda la caída del primer semestre del año.
Bueno, les deseo lo mejor, don Manuel.
Pues muchísimas gracias por la oportunidad.
Gracias por todo, un fuerte abrazo a EOCA. Don Manuel Cea, presidente de esta Asociación Española de Operadores Comerciales en Aeropuertos. Bueno, tengo una pregunta que haceros a las 9:52. Imagínate, Paloma, que te dicen, tienes 15 minutos para dejar tu casa y llévate lo que quepa en el coche. ¿Qué te llevas?
Lo llevo pensando desde las 6 que te escucha esta mañana y he llegado a la conclusión de que me llevaría unos pendientes que me regaló mi abuela y creo que el resto del tiempo estaría en shock sin saber realmente qué llevarme, Carlos.
Claro, es que ¿qué te llevas? Fotografías, papeles, escrituras, dos anillos, el premio, yo qué sé, la mejor barra del 28. ¿Qué se llevaría, Vieto?
Yo básicamente papeles y fotografías, porque el resto es no tiene importancia. Los papeles, porque por aquello de que siempre tienes en este mundo del derecho, hay que documentarlo todo, y las fotografías porque probablemente algún día pierda la memoria, y entonces me gustaría tener las pruebas. Todo lo demás es hombre, puedes llevarte algún objeto concreto, pero no hay que estar tan apegado a las cosas. Ligero de equipaje.
Pues yo me llevaría el teléfono y el ordenador y cargadores para seguir en cualquier sitio donde me llevaran, conectada con quien quiera. Y luego, porque ahí tengo fotos, documentos, lo tengo todo. Y lo que no tengo, que son los dibujos de mis niños de pequeños, me llevaría algo, me llevaría un anillo de mi madre y me llevaría los anillos que me ha regalado mi marido. Y ya está.
Te estás emocionando.
No, pero es muy pragmático. Es decir, lo demás ya es en el ordenador.
Creo que no da tiempo a pensar.
No, tiempo arriba y abajo.
No, pero yo pensar, es que si tuviera que mirar, yo las cosas de mis hijos, que tengo cosas, dibujos y tal, me llevaría algo. O sea, algún juguete, alguna cosa. Y luego los anillos, estos es que los llevo siempre. Porque claro, es como pues, que me dan buena suerte.
Imagínate tú, en 15 minutos le han dicho, y hay gente que se lleva los colchones, se llega parte de los muebles. Claro, el colchón. Seguramente no es lo quizá lo más urgente que vayas a necesitar, pero tú piensas, ¿dónde voy a dormir yo hoy? ¿No? Y el colchón ocupa mucho.
¿Pero tú qué te llevarías? Fíjate, a mí me ocupa mucho lo emocional, eso que me rasca un
sí,
poquito.
Sí, yo así, lo emocional, efectivamente.
Eso, pues, que te rasca un poquito la alma,
no tiene,
que te conecta
no, lo que no
con,
tiene, lo que no
con
tiene,
los tuyos.
Vamos a ver, un televisor, puedes comprarte otro.
Claro.
Hay otro. Hay cosas que no hay otras cosas.
Yo si tuviese un Picasso en casa, quizás me lo llevase.
No,
también,
pero yo tengo un anillo que me dio mi madre ya no vive, y lo tengo ahí y lo llevo siempre.
Sí, exacto.
Y los de mi marido no me los quito jamás. Me da
pues
como que
eso
no.
Vamos a conocerlo ahora a las 10:30, 900-50-6006. Usted se ha visto en esa situación, ha tenido que elegir. ¿Qué ha elegido? ¿Por qué? ¿Qué se ha llevado? ¿Qué se llevaría usted? 900-50-6006. Adiós, chicos, chicas. Adiós.
Adiós. Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.com.